Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, 11 de la noche desde París. Sigue la fiesta del verano, siguen los deportes y México de verdad dando de qué hablar. Vaya jornada con nuestro querido Osmar Olvera, con Nuria Diosdado, con las grandes actuaciones de Alejandra Orozco, con Gaby Agúndez, con el gran papel de Andrés Azcárraga. Y cerramos el día con Marco Verde, que acaba de avanzar a la final de box, peleará por el oro en estos juegos. Y vaya que ha sido, pues como siempre, como cada 4 años vemos que la gente habla de eso, nos volvemos expertos en nado, en clavados sincronizados, nos volvemos expertos en judo, nos volvemos expertos también en box, y bueno, pues esta pasión por supuesto se nota. Y bueno, pues acá hemos estado yendo a distintas actividades. El día de mañana, por cierto, iremos a Taekwondo, así que bueno, pues estamos en esta transmisión especial desde París, y ya lo saben, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @JRisco @radio_fórmula para estar en comunicación. También vía telefónica estamos muy al pendiente. También en YouTube aceptamos sus mensajes para que nos escuchen. Y por supuesto en el 104.1 de FM. Varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Qué ha pasado con la delegación mexicana en los Olímpicos? Platicaremos con Bernardo de la Garza, con el jefe de misión. ¿Por qué Kamala Harris eligió a Tom Wills como su compañero de fórmula? Vamos a hablar también de eso. También cuáles son las historias que quedarán para siempre en el deporte. Mucho de qué hablar el día de hoy. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Joaquín y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, acordaron con el gobierno de Estados Unidos su entrega a cambio de beneficios. Esto lo dijo la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Sin embargo, hasta el momento aseguró que desconocen cómo es que Ismael el Mayo Zambada fue detenido cuántos días después. Y el gobierno mexicano todavía no sabe qué pasó, cómo se entregó así la comunicación en ambos países. Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, consideró que las observaciones sobre la reforma judicial de la relatora especial en la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Sarwit, incluye expresiones contrarias a nuestra soberanía. También está subiendo el tono por ahí. La Convención Nacional Demócrata nominó oficialmente a Kamala Harris como su candidata a la presidencia, quien a su vez eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para las elecciones de noviembre próximo. La Unión Europea pide al gobierno de Venezuela que deje la campaña de intimidación judicial contra los opositores después de que se abriera una investigación penal contra 2 líderes de la oposición, mientras el ejército de ese país reitera su absoluta lealtad al presidente Nicolás Maduro. Bueno, y seguramente ya lo sabes, la conversación de los últimos minutos, el mexicano ya tiene asegurada la plata y va por el oro. Hablamos de Marco Verde, que bueno, pues acaba de ganar hace unos minutos. El exponente de los 71 kilos avanzó a la final en su categoría al superar 3-2 al británico, a Lewis Richardson. Una muy buena pelea, por cierto, 15 minutos bastante intensos. en un lugar icónico que le dio realce esta victoria nada más desde el estadio Roland Garros. Y bueno, pues la verdad es que es muy emocionante ver a este mexicano de 22 años. Desde 1984 no llegaba un mexicano a luchar por el oro en estos juegos. Y bueno, pues la próxima pelea, la de la gloria olímpica, será el viernes a la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Nosotros vamos a ir una pausa, ya lo sabe, pero al regresar vamos a tratar de conectarnos justamente hasta Roland Garros para hablar con la familia, para hablar con la familia de Marco Verde. Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 9 minutos. Y bueno, como lo decíamos, acaba de suceder hace unos minutos. Marco Verde ya aseguró la plata, peleará por el oro en el boxeo de estos juegos de París. Y bueno, pues es algo y es una historia que nos ha emocionado a todos. Y rápidamente toco base con mi querido Tlatuani Carrera, lo conocen bien, es el encargado deportivo de este programa. Y bueno, pues también aficionado al boxeo desde hace muchos años. Tlatuani, pues que acaba de pasar desde Roland Garros, cuéntanos.
Bueno, un abrazo antes que nada. Acaba de pasar algo que es muy importante para el deporte mexicano, porque sabemos que una de las grandes disciplinas de México es el boxeo. Le ha dado 13 medallas a México en Juegos Olímpicos. Sin embargo, desde 1984 México no estaba en una final. 40 sí. años, o sea, 40 años es lo que está rompiendo hoy Marco Verde, que no son poca cosa. Y hay que decir también que dentro de estas 13 medallas que tiene México hasta hoy, es decir, Marco Verde acaba de asegurar la 14, pero todavía como no tiene color, no la atribuimos. Hay solamente 2 de oro, 3 de plata y 8 de bronce.
Entonces, híjole.
No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Gana una pelea muy, muy bien. Los jueces se la terminan dando por decisión dividida. Y hay que decir un poco de Marco Verde, que
a ver, cuéntanos.
De una división mayor, casi siempre México había dominado las divisiones menores. Por ahí Joaquín Rocha ganó un bronce en México 1968 en el peso completo. Pero Marco Verde está en el Super Welter, que es de las divisiones más altas. Y por aquí me parece que está su papá ya. Ahorita
sí, lo vamos a conectar, pero un poco platícanos. Es campeón centroamericano. Ah, su papá también.
Campeón centroamericano, campeón panamericano en 2023 y su papá fue olímpico.
Bueno, pues 1992. Justamente está en la línea Manuel Sammy Verde, el es papá de Marco Verde, quien acaba de conseguir ya luchar por el oro. Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco y también está el periodista Tlatuani Carrera en vivo para Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien, aquí mira, disfrutando, viendo a mi hijo boxear.
Qué gusto, Manuel. Pues bueno, primero, ¿cómo lo vivieron? Ya tuviste la oportunidad de estar con Marco. ¿Cómo lo viste después de esta extraordinaria pelea? ¿Alcanza la final? Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, como lo teníamos previsto toda la familia, que iba a ser, todas estas peleas iban a ser duras porque fueron los mejores 20 del mundo y todas las peleas, como lo anticipamos, iban a ser todas duras, como lo hemos visto, una por una, como él dice. Papi, vamos a ir pelea tras pelea sin precipitar las cosas y hasta ahorita se nos ha dado el resultado.
Qué maravilla, Tlatuani.
Sammy, muchas gracias por tomar esta llamada y me gustaría muchísimo que nos cuentes esos momentos de tensión cuando está la decisión dividida de los jueces, cuál es el sentimiento de la familia y después, bueno, cuando le declaran el triunfo, ¿Cómo es el festejo? Pero primero, esos momentos de tensión, ¿cómo veían la pelea ustedes y la decisión?
No, pues te quedas tieso. Así, como si fueras una estatua, así pensando, a ver qué onda, hey, ya cuando le dan el cane, pues uno brinca de emoción, la verdad.
Claro, 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 no, bueno.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí. Como que se te para el corazón y el cuerpo, ¿no? Estás viendo nomás a ver para brincar y gracias a Dios se nos ha dado los resultados.
No, bueno, si yo brinqué de emoción, no me quiero imaginar de verdad la manera en la que tú brincaste. El próximo rival, me parece, es un uzbeco, ¿verdad? Digamos, vaya, es un, evidentemente, pues va a ser una pelea complicada, pero ¿qué decir de la siguiente aduana, del siguiente reto que tendrá Marco para ganar la medalla de oro, Sammy?
Sí, va a ser una pelea muy, 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 muy pareja. Porque el uzbeco también, por supuesto, todos los dos que llegaron al final, como fue mi hijo y fue el uzbeco, fueron los mejores en el torneo, ¿verdad? Entonces, sí. Esperemos que mi hijo salga con los brazos en alto.
Ojalá, Sammy, que sí.
Cuéntanos un poquito de la historia de Marco. ¿Cómo empieza? Momentos complicados. Ninguna historia de un deportista siempre es todo feliz, ¿no? Ahorita estamos en un gran momento de su carrera, pero que nos platiques esto. ¿Cómo ha sido la carrera de Marco y en qué momento se ha topado dificultades que lo han hecho casi, pues salir del boxeo?
No, bueno, verdad, es todo, nadie, ningún deportista tiene toda la mesa, como se dice, servida, ¿verdad? Hemos batallado mucho, en muchos aspectos, ¿verdad? Pero se ha logrado sobresalir en todo. Pues él era beisbolista y tuvo que tomar una gran decisión, dejar el béisbol, porque pues ella ya era, en realidad, ya era seleccionado, ¿verdad? Y él tuvo que dejar el béisbol por dedicarse al boxeo, que eso le llamó más la atención. ¿Por qué? Por lo mismo, por la... ¿cómo le puedo decir? Por más actividad física.
Sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Eso era nada más que era más es porque el béisbol también es un deporte muy hermoso que toda mi familia lo practica, pero es un poquito, se supone que el boxeo es más activo, es más dinámico, más
sí.
Y eso lo que tenía mi hijo era interactivo, y entonces por eso se decidió él y yo con gusto también lo acepté, entonces lo seguimos
sí, claro.
Hasta ahorita lo hemos seguido.
Estamos hablando con Manuel Sammy Verde, el papá de Marco Verde, quien obtuvo, bueno, el triunfo y va a ir el próximo viernes a la 1:30 de la tarde, hora de México, por esa medalla de oro. Platicábamos antes de entrar a esta conversación, Manuel, que tú competiste en Olímpicos en Barcelona 92. Cuéntanos un poco de los consejos que le das a tu hijo. ¿Qué le dices? Tú ya estuviste en ese ring, ya sabes qué se siente.
Bueno, lo único que para mí es apoyo, lo que le doy. El único que me dice, papi, voy a pelear con él. Y pues me gusta ver videos de los contrincantes, ¿verdad? Y por supuesto sí. Que su manejador, ¿quién más que mejor su esquina? No son manejadores los que ven todo eso. Ellos son también los que están al tanto. Por eso hemos llegado tan lejos, por la buena esquina que tiene como los manejadores.
Y, oye, hay que decirlo, Tatuani, que llevábamos varios días cazando esta entrevista y sí. Lo que nos decía era, es que no sale Manuel de ver peleas, todo el tiempo está viendo prácticamente peleas, vaya, no solamente de esa categoría, sino de todas las categorías, dice, es un aficionado al boxeo, digamos, de hueso colorado, entonces, bueno, pues ya teníamos muchísimas ganas de platicar contigo, Manuel, y bueno, pues que sepas, de verdad, te transmitimos lo que sentimos desde México, pues bueno, todas las redes sociales ya están vueltas locas, estamos pues ahora sí que con ese ánimo también y con esas ganas, no sabes la alegría pues de todo un país y de ver a Marco justamente en estas circunstancias, de verdad, Manuel, el ánimo esté desbordado en este país.
Sí, muchas gracias, sí, aquí la familia está súper contenta, aquí los que venimos a apoyarlo, por supuesto, todo Mazatlán, mi familia de Mazatlán, todo Sinaloa y pues todo México también. Es algo, una alegría para nosotros y muy inmensa.
¿Cuántos están por acá, Sammy? ¿Y cómo le hicieron para venirse todos?
Pues batallando, pero aquí estamos. Al mexicano no se le atora nada. Lo que es.
Oh. Oye, Manuel, pues de verdad sabemos que vas a estar cerca de Marco, que bueno, pues sirvas como puente para desearle lo mejor, para que sepa que todo México está con él, que nos emociona y nos emocionó muchísimo en estos últimos días, y que estaremos muy al pendiente el próximo viernes de lo que suceda. Y bueno, pues por supuesto que también tienes el micrófono abierto. Ojalá estemos festejando el viernes en estos micrófonos también, todos juntos, querido Manuel.
Claro que sí, claro que sí. Los espero con gusto, espero con gusto su llamada para darles el triunfo de mi hijo.
Eso, 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 querido Manuel. Triunfo. Muchísimas gracias por estos minutos.
No, muy gracias a ustedes por atenderme también.
Un abrazo, pues ahí está Manuel Sami. Ahí está Manuel Sami Verde, querido Tlatoani, el papá de Marco Verde. Bueno, pues sabemos que las circunstancias, las entrevistas después de una pelea, pues son complicadas. Estaremos buscando, por supuesto, a Marco, pero tiene que estar concentrado, querido Tlatoani.
Sí, sobre todo lo que no quiere Marco y los boxeadores en este momento es dar una entrevista y adelantar un resultado. O sea, no han terminado de competir, todavía está entre el oro y la plata. Nos puede hablar de su felicidad, pero hay algo en juego todavía, ¿no? Entonces, decir que Marco era de los que ponía la revista Sports Illustrated, que siempre hace un análisis muy detallado y un pronóstico que es muy respetado, y lo ponía como medallista, pero lo ponía como medallista de bronce en estos Juegos Olímpicos. O sea, ya sobrepasó las expectativas y las sobrepasó, pues, obviamente, para bien, y esperemos que sea el más alto, ¿no? México no gana una medalla de oro desde 2012. Así que sería una gran noticia, aunque ya es una gran noticia lo que ha logrado hoy.
Bueno, pues sí, así es, querido Tlatoani. Bueno, pues, oye, no te vayas a desconectar, regreso contigo más adelante para seguir la actividad desde París, pero bueno, vamos a ir una pausa, vamos a ir con un bloque de noticias, pero regresamos más adelante a hablar con Tlatoani Carrera. Estaremos platicando también con Bernardo de la Garza, jefe de misión de México. Así que, Tlatoani, regreso contigo más adelante.
Buenísimo, acá espero.
Así es. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a todos por sus comunicaciones, de verdad, por, bueno, pues todo lo que están comentando sobre el papá de Marco Verde, a quien acabamos de tener en estos micrófonos. Sí, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. Así que vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Querida Olivia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Cómo va todo?
Hola, va todo bien. Qué emoción oír al papá de Marco Verde coincido.
Oye, por un pero momento bueno, pensé que me habías dicho
del asunto de esta semana.
Pensé que me habías dicho de hola vato, pero no dijiste hola vato.
Exacto. Un dabato.
Y un dabato. Entonces,
es hola, el nuevo vato. Saludo de la sección.
Exacto. me gusta. A ver, ¿qué traes el día de hoy para el meollo del asunto, Olivia?
Bueno, el meollo del asunto de esta semana es que, estando en la recta final del sexenio, la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller, quien también, como saben, es esposa del presidente López Obrador,
¿sí?,
está promocionando su nuevo libro, que ya está en librerías.
Ah, sí, lo vi. ¿Cómo se llama?
Se llama, míralo, aquí lo tengo, se llama Feminismo Silencioso, editado por
Carta.
Ella en sus redes sociales, porque no ha dado entrevistas hasta donde sé para promocionar el libro, pero sí en sus redes sociales ha estado compartiendo algunos comentarios, reflexiones, y ha estado compartiendo algunas lecturas, ¿no?, como de algunos fragmentos de su libro. Y también, pues, explicando un poco de qué va. Mira, vamos a escuchar un primer audio y seguimos platicando.
Algo parecido me ha pasado. Estar como en un monasterio, escuchando el ruido externo, las voces de otros, y cómo resuenan en mí. Y las proceso y las digiero, si es posible, no siempre ha sido posible. Y en el silencio medito, cavilo, y busco acomodar ese horizonte de los demás que tiene forma de palabra y también de silencio, al mío propio, a mi universo. Este libro, Feminismo Silencioso, de verdad, de todo corazón, es un homenaje a todas las mujeres de México. No se necesita hablar para saber que estamos ahí. Y
no. Ahí está parte de lo que ha dicho, Olivia.
Parte de lo que ha dicho, en esta parte en específico está hablando de un capítulo del libro que tituló Silencio, y hace toda una reflexión de una decisión que ella tomó, de una posición que ella voluntariamente asumió, que fue la del silencio público, ¿no? Y lo explica, y ahí escuchamos una parte, ¿no? Es un libro que es un ensayo en primera persona y que ha generado mucha expectativa. Vamos a hablar del título, que es muy provocador, Feminismo Silencioso, pareciera una contradicción. Suponemos que esto de la provocación, pues la autora lo sabe, no puede ser ingenua, porque algo que se defiende desde los feminismos y que es incluso una consigna que se escucha en las marchas y demás, es calladitas nunca más, ¿no? Entonces, como digo, pareciera una contradicción. Pero bueno, más allá de eso, es un planteamiento interesante, ¿eh? y interesante ahondar en él, porque pues es el título que la escritora Gutiérrez Müller decide ponerle a su libro, en el que comparte una serie de reflexiones, insisto, en primera persona, sobre lo que ha significado para ella haber pasado los últimos 6 años de su vida en una posición pública, por una serie de circunstancias que ella ahonda y dice mucho: yo no decidí, yo no imaginé, yo no quise y yo no busqué. Me sucedieron porque mi esposo, pues, es un personaje muy conocido, a quien la autora, por cierto, curiosamente se refiere como AMLO en su libro.
Mira.
Se preguntó, ¿qué hace una persona ante circunstancias de la vida de este tipo que te colocan en posiciones de pronto que no buscaste? Y ese tema se lo planteó y decidió escribir sobre eso, porque también dice que la palabra a lo largo de estos años ha sido su compañera. Entonces, ahonda sobre esto, sobre también pues, que cómo estas circunstancias la colocan a ella como primera dama, digámoslo entre comillas, porque es un título del que ella desde el principio reniega. De eso habla mucho también en el libro, argumentando que es un título machista, ¿no? Que como que apela a la supremacía sobre el resto de las mujeres, un título que ella, y ahí ahonda, debe desaparecer y en un futuro va a desaparecer. Y bueno, sobre por qué feminismo silencioso, ella ahonda también en esto, y dice que, bueno, que ella conoce bien a las mujeres de México y que el feminismo silencioso es suyo y mío. No hemos necesitado mayores discusiones para saber que merecemos equidad, solidaridad, oportunidades, un favor, un por favor permanente y un gracias eterno. A mí me queda claro, al ir avanzando en la lectura, ya casi terminó el libro, que cuando dice feminismo silencioso, no lo hace desde un, digamos, planteando como, hablando sobre una rama del feminismo o de una lucha colectiva, tampoco como explicando un nuevo tratado feminista, sino que más bien es una posición muy personal que ella asegura, porque conoce a muchas otras mujeres mexicanas, comparte con otras mujeres. Pero mira, hasta ahí. Ahora, sí me queda claro que es una posición como de una posición de defensa desde lo doméstico que ella ha tenido que tomar, y eso es muy interesante, la verdad, en el libro, para, por ejemplo, defender la privacidad de su familia, defender a su hijo, pues, de los vaivenes que, entre otras cosas, la colocaron viviendo en un museo, como ella dice, no me quedó de otra, acabé viviendo en un museo, y se refiere a Palacio Nacional. No. Todo lo que ella, como madre, como esposa, pues ha tenido que hacer como para que no se caigan las paredes, el techo, la mesa, a pesar de todas las circunstancias que conlleva, pues sí, ser la pareja del presidente de México. En la introducción es una aclaración que me parece muy válida y muy importante.
¿Cuál es? Ajá.
Dice, si alguien espera encontrar en mis palabras dictados provenientes de otras bocas, lo mejor es que abandone este libro. Y tiene razón, porque en este libro no vamos a encontrar un análisis o el hilo perdido de por qué se tomó tal decisión o cómo antes de dormir, ella le aconsejó y luego el presidente anunció nada, ¿no? O sea, eso no está en el libro. Es realmente un ensayo en primera persona en donde ella justamente busca, me parece a mí, reivindicar esa individualidad de mujer, de escritora, que de académica, que además nunca renunció a su trabajo, y también es una de las cosas. Ella hace una lista de varios puntos que dice: yo cuando llegué ahí dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, todo se me va a mover, todo va a cambiar. Entonces hizo una lista de cosas que ella tenía que priorizar y que mantener para no perderse, ¿no? O sea, como para no desdibujarse y no saber dónde iba a terminar. Y lo explica muy claramente. Es interesante, la verdad, el libro.
Mira, bueno, pues,
ahí va, por ahí sí, va más o menos.
Mira, uh-huh. Mira, me parecía muy importante porque, bueno, la verdad es que lo he visto, y lo he visto muy, vaya, en prácticamente todas las librerías. Se llama otra vez Feminismo Silencioso, es escrito por Beatriz Gutiérrez Müller. Me llama la atención este testimonio, la manera en la que conecta directamente con AMLO, como así lo pone, el tema de vivir en un museo. Vaya, me parece un testimonio muy, muy valioso periodísticamente, hablando de lo que han sido estos últimos 6 años y también su figura, Olivia.
Sí, sí lo es. Mira, para ir cerrando, también es importante lo que ella cuenta, por ejemplo, del cansancio, ¿no? De la posición que ella, o sea, del cansancio que ha sentido al estar en esta posición, ¿no? De las condiciones extremas, llama ella, de una posición de no, donde no siempre se puede ser dueña de sí. Y ella dice, confieso que en más de una ocasión esta posibilidad ha pasado por mi mente. Habla del divorcio, ¿eh? De la posibilidad de terminar un divorcio. Pero hasta ahora he podido sobrevivir a los intentos de rapto de mi voluntad. Ella dice, wow. Divorciarse puede ser una buena decisión en una circunstancia en la que la pareja no se logra adaptar a esta nueva responsabilidad. Bueno, entonces, pues, interesante, sí. La verdad que sí.
No, me parece un testimonio, sí, un testimonio periodísticamente muy relevante. Y bueno, pues ahí está el meollo del asunto. Gracias, querida Olivia, y nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí, un abrazote hasta París.
Un abrazo, es Olivia Cerón y por supuesto el meollo del asunto. Vamos a lo que sigue.
Hi, this is Tim.
It's Kamala Harris. Good morning, Governor.
Good morning, Madam Vice President.
Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road?
I would be honored, Madam Vice President.
We're gonna win and we're gonna unify our country and remind everyone that we are fighting for the future for everyone.
Bueno, todo la verdad es un show. Este es un video que publicó, bueno, le saben al marketing político, hay que decirlo. Kamala Harris, a través de sus redes sociales, cuando le estaba comunicando supuestamente en vivo a Tim Walz, el que fuera como su mano derecha, como su VP, y me da mucho gusto que esté en la línea Gabriel Guerra, lo conocen bien, internacionalista y además aficionado de muchas otras cosas más, pero empecemos con este tema. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio, un honor.
Y mi querido Javier, mil gracias por invitarme. Dicen que andas por París, ¿es correcto?
Es correcto. Pero hasta acá llegan estas noticias, querido Gabriel.
Y nos lo restriegas además en la cara, con absoluto descaro. Oye, pues mira, soy aficionado a muchas cosas, París es una de ellas, pero mucho a la política estadounidense. Y vaya que si se está poniendo interesante este asunto, a raíz de la declinación de Joe Biden, que pues veíamos un partido, pues si hubiese sido fútbol, pues veíamos un equipo ganando 5-1, y súbitamente...
Sí, en el minuto 89.
En el, ¿no? Sí. Y con la mitad del otro equipo lesionado y nosotros con tarjetas amarillas, o sea... Mira, tú y yo somos compañeros de sufrimiento en el fútbol porque le vamos a equipos que tienen rayas rojas y que tienen resultados siempre de números rojos, ¿no?
Exacto.
La Chivas y el Necaxa. Y la verdad es que, pues entiendo mejor.
A ver, dame un segundo, querido Gabriel, ya sabes cómo son los cortes. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes, Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes
Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Seguimos con Gabriel Guerra. Querido Gabriel, nos estabas dando un tour por tus aficiones y entre ellas es la política de Estados Unidos. Hoy escuchamos hace unos minutos a Kamala Harris anunciar que Tim Walz será el candidato a vicepresidente y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es Tim Walz? ¿Qué nos cuentas de él? ¿Qué te pareció este perfil, Gabriel?
Mira, creo que es una decisión con ciertos riesgos muy interesante. Tim Walz es gobernador de Minnesota, un estado rural, con un fuerte, no solamente rural, pero con un fuerte componente rural, que fue congresista 12 años por ese estado, lleva ya ahora 6 como gobernador, se reeligió como gobernador, y es un personaje, pues, que si checaras así todos los cuadritos en la lista ideal de un compañero de fórmula, ya sabes, fue militar de carrera, alcanzó un alto grado militar, fue profesor de preparatoria en una zona rural, viene de un pueblito, él así lo describe, no lo estoy minimizando, un pueblito de 400 habitantes en Minnesota, ¿no? O sea, es verdaderamente, y es muy articulado. Entonces, no tiene lo que tradicionalmente se buscaría, Javier, que es el balance geográfico o el balance de que pueda ser muy competitivo en un estado de los estados que se llaman bisagra en Estados Unidos, pero a cambio de eso es un hombre blanco de clase media que al que le gustan muchas cosas que a los conservadores les gustan, pero que ha roto con la derecha extrema republicana. Es cazador, por ejemplo, fue militar, como ya te mencioné, pero sin embargo, y durante años como congresista obtuvo calificaciones de 10 de parte de la National Rifle Association, la organización que cabildea a favor de los productores, vendedores de armas, con el pretexto de defender los derechos a portar armas en Estados Unidos, hasta que se dio la masacre de Parkland, en Florida, en donde anunció su rompimiento con pues lo que había sido siempre su política de apoyo a los derechos a portar armas. Entonces es una personalidad curiosa, ha logrado avances muy importantes en Minnesota, sobre todo en temas de género. Entonces podríamos decir que es a lo mejor dos rayitas más centrista que Kamala Harris en algunas cosas, pero tiene este atractivo, digamos, voy a decir algo políticamente incorrecto, Javier, que esa es otra de mis aficiones. Es perfectamente waspish. Wasps son los blancos anglosajones protestantes. Ese es un muy viejo término de mis tiempos. Tú no lo has de recordar, pero tal vez tus abuelos te hayan contado de los wasps. Y él es en ese sentido perfecto. O sea, es el balance, y de nuevo reconozco que esto es políticamente incorrecto, el balance étnico perfecto para una candidata que es una candidata, digamos, étnicamente mixta, ¿no? Que es tiene una parte negra, jamaiquina, tiene una parte asiática.
Sí, india. Uh-huh.
Entonces, acá compensa perfectamente en el sentido, es muy articulado y logró una cosa que ninguno de los otros contendientes por la nominación pudieron hacer, que fue acuñar la descripción que para los demócratas es la descripción perfecta de Donald Trump y de J.D. Vance, y les dijo, es que son, y acá perdón, tú me vas a ayudar con la traducción, son weird, son como raros.
Sí, ¿no? Me parece que es esa la traducción. Oye, pero qué interesante raros, perfil,
¿no? Sí. Entonces, es un perfil muy interesante. Creo que en términos de atractivo va a funcionar muy bien. Creo que si se da un debate entre candidatos a la vicepresidencia, le puede aguantar perfectamente y en un descuido le puede dar una revolcada a J.D. Vance. Y también en términos generacionales, está muy cerca, es 2 años mayor que Kamala Harris. Entonces, tienes a dos, digamos, sesentones, ¿no? Él tiene 60, Kamala Harris cumple 60 este año también, frente a un hombre de 78 años, con un compañero de fórmula de 40, que pues también es como que demasiado, todavía demasiado joven para que la gente lo pueda tomar en serio. y no le ha ido muy bien Avance.
Entonces, nada bien.
Metieron, mira, a diferencia de nuestros equipos favoritos, estos sí trajeron un buen refuerzo.
Bueno, pues mira, me parece, y ese era el balance que queríamos, mi querido Gabriel. Ya sabes cómo son los tiempos de radio, ya tendremos más tiempo, pero te comprometemos a platicar, a ver si podemos para el final de la semana hablar un poco de equitación. Sabemos que es justamente una de tus pasiones, y de pronto en México se encendió por ahí esta pasión con Andrés Azcárraga. Y queremos saber eso, qué se califica, cómo es el mundo de la equitación. Seguramente tú ahí estás más que enterado, así que te comprometemos para una plática cerrando la semana, querido Gabriel.
Encantado de la vida. Nada más déjame dejar aquí asentado. Andrés, a sus 31 años, se colocó entre los 30 mejores jinetes del mundo, y eso no cualquiera lo dice, además en sus primeras Olimpiadas. Entonces le fue mal en la final. Pero bueno, a cualquiera. A ver, Simone Biles se cayó en la prueba decisiva.
Así es. Es un gran ejemplo.
Las mejores
familias. Así es. Saludos por allá, querido Gabriel, y qué gusto contar con tu análisis.
Moro acá, muchos saludos.
Así es. Un abrazo, Moro, y a todos en casa. Gracias, Gabriel. Pues ahí está Gabriel Guerra, internacionalista, lo conocen bien, y aficionado a tantas cosas. Vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Querido Tlatoani, lo prometido es deuda. Regresamos contigo. Qué buena actividad y mucha actividad de los mexicanos el día de hoy en estos Juegos de París, querido Tlatoani.
Claro, acá seguimos en una calurosa noche de París, ¿no? Calurosa y húmeda.
Así es.
Uno camina 2 cuadras y termina completamente sudando, pero no solo es el calor, digamos que térmico, sino también el calor de los Juegos Olímpicos y de todo lo que está sucediendo, como bien lo dices. Y bueno, hubo mucha actividad, sí. Estuvimos por ahí en la fosa de clavados con Osmar Olvera, que se clasificó en la 5ª posición. Estuvimos también en el kayak doble, bueno, con Karina Lanís, Beatriz Briones. Y también, bueno, hay una noticia importante que es Alejandra Orozco en los clavados, plataforma 10 metros femenino, que queda en la 8ª posición, y sobre todo es que anuncia su retiro. Alejandra Orozco, una destacadísima clavadista, 2 medallas históricamente, sus primeros juegos en 2012, la medallista más joven en la historia de México con 15 años, campeona olímpica de la juventud. Es decir, una gran carrera que sí hay que rendirle tributo, o por lo menos hay que decir que ella anuncia este retiro. También en la misma alberca, en el mismo complejo, el equipo de natación artística, que ha remontado a algunos lugares, se ocupa ahora la 8ª posición, y le queda una rutina más mañana, la rutina acrobática. Vamos a ver si pueden escalar un poco. Ya es un gran resultado, la verdad. Sabíamos que este equipo no venía a los Juegos Olímpicos desde 1996.
Wow.
O sea que ya estar en los Juegos Olímpicos es un gran logro, pero estar en el 8º lugar, pues mucho más, ¿no? Lo vuelve más destacado todavía.
Sin duda.
Y bueno, la agenda de mañana, si quieres te la digo.
A ver, rapidísimo, sí.
Es Ever Palma y Alegna González competirán en la marcha relevo mixto, que es una especie de maratón. Eso es muy temprano, eso es hoy en la noche de México, 11:30. Sigue la actividad del golf femenino con Gaby López y María Fassi. Y el taekwondo, que es una de estas disciplinas que siempre le dan medalla a México, de las que se espera muchísimo, inaugura ya con Daniela Souza el día de mañana, que es una de las favoritas, sobre todo porque ahora que platicábamos que Sports Illustrated dio a determinados mexicanos como favoritos para medalla, una de ellas era Daniela Souza.
Muy bien.
Así que hay que seguirla por ahí.
La vamos a seguir. Y bueno, pues rápidamente, digamos, en este corte de caja, le agradezco de verdad muchísimo a que esté con nosotros y que esté en la línea Bernardo de la Garza. Lo conocen bien, jefe de la misión mexicana, sobre todo porque son las 11:48 en París y él también empieza muy temprano. Bernardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, Risco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, por supuesto, a tu auditorio, a Tlatoani también. Aquí listo para platicar contigo.
Pues prácticamente no es que sea chismoso, pero conocemos tu agenda minuto a minuto gracias a tus redes sociales. Sabemos que desde muy temprano nos anuncias a lo que vas, en lo que estás. Cuéntanos un poco, pues, cómo han sido estos días. Digamos, vamos a la mitad del camino, poco más de la mitad del camino, Bernardo.
Mira, para hacer la mitad del camino, y a ver qué opina también Tlatoani, pero a mí me parece que han sido unos juegos positivos para México, ¿no? Ya tener de alguna manera una semana de pasadita y los mismos números de medallas que se tuvieron en en Tokio, que yo decía que el primer objetivo de esta delegación tenía que ser el disminuir o el detener pues la caída que venía teniendo en resultados olímpicos desde Londres, que fueron 8, los 5 de Río, los 4 de Tokio. Había que darle la vuelta a eso, y si bien ahora apenas empató el número, las medallas son de mejor calidad al tener platas, y luego todavía quedan muchas disputas de por medalla en las que México es muy competitivo, ¿no? Ya citaba Tatuani la de Taekwondo, pero también faltan pruebas todavía en clavados individuales, también falta el pentatlón, o sea, faltan todavía disciplinas donde México va a ser competitivo, así que la verdad es que estamos satisfechos, y no solo es los resultados y las medallas y las posibilidades de medallas, ¿no? Sino que ha habido resultados históricos para México, ¿no? Que antes no se tenían. Gaby Rodríguez, por ejemplo, en el tiro deportivo, quedó séptima en un triple desempate para acceder a la final. Lo de hoy de las niñas en nado sincronizado es tremendo, porque sí, ayer fue un mal día en términos de que hubo por ahí un castigo por no completar una acción de la rutina, pero hoy fueron las terceras más altas en la ejecución libre, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es de destacarse. O sea, hay cosas muy positivas, la verdad. Ojalá que con Marquito Verde nos caiga en el boxeo el oro tan ansiado que no se tiene pues desde hace ya varias ediciones de Juegos Olímpicos, ¿no? Desde 2008. Entonces, bueno, el 2012 fue el fútbol, que el fútbol tiene una agenda que sabemos que es un poco paralela, pero bueno, desde entonces no se gana un oro. Ojalá que en esta ocasión Marquito Verde nos lo regale, esté en un gran nivel. Hoy derrotó de manera apretadona, pero a la vez creo que nos enseñó muy bien al británico, ¿no? En esta semifinal.
Te mando un abrazo, Bernardo. Tienes razón. Yo creo que la participación hasta hoy es bastante positiva. Y te quiero preguntar sobre algunos momentos que seguramente dolieron. Por ejemplo, la medalla de plata de Osmar y del Meme Celaya. A ver, todos festejamos la plata, pero se ha armado una polémica en el tema de los jueces con el oro. ¿Cómo lo viste? ¿Y qué otros momentos recuerdas donde nos hayamos quedado cerca de algo un poquito más? Me refiero sin crítica, al revés.
Sí, mira, yo creo que yo coincido con la mayoría de los mexicanos, ¿no? Uno trata de ser objetivo, a veces es difícil serlo, pero yo honestamente creo, sobre todo el quinto clavado para mí, más allá de que castigar un poco a los chinos que sí fallaron dos clavados, nosotros no fallamos ninguno, y el quinto clavado en particular me parece que sí merecíamos una nota más alta. Al final estuvo muy cerrado el final y esa nota más alta nos hubiera dado, a mí me parece que el oro sí creo que realmente los nuestros lo merecían, ¿no? Y donde más nos quedamos cerca es que a veces no nos damos cuenta, pero hay que ver bien las gráficas, porque cuando pierdes contra el campeón olímpico, pues tiene también una dimensión en la evaluación distinta, ¿no? Caso, por ejemplo, de Alejandra Valencia. O sea, Alejandra Valencia llevó un 4-4 en el marcador, en el tiro con arco a la coreana que había hecho récord del mundo en la clasificación y que se acabó quedando no con uno, no con dos, con tres oros olímpicos. Estás hablando de la mejor atleta que hay en su deporte en el mundo, y desafortunadamente nos tocó en cuartos de final. Ojalá nos hubiera tocado en rondas de medallas, ¿no? Pero no fue así, pues así es el deporte, a veces la gráfica no te favorece. Entonces eso también creo que merece un análisis particular para ver, al final de cuentas, quién fue el que fue dejando atletas nuestros en el camino, ¿no? Porque a veces eso también te debe de cambiar el análisis que haces. Igual el tiro con arco mixto me dejó a mí un poquito con ganas de más, ¿no? O sea, sí creo que éramos mejores que Alemania, ahí sí creo que éramos mejores, no se pudo. Alemania estuvo fino, más fino que nosotros, nos dejó en el camino, pero ahí sí creo que a lo mejor tenía yo unas expectativas un poquito más altas de seguir avanzando en esa gráfica, ¿no?
Sí, sin duda. Estamos hablando con Bernardo de la Garza, rápidamente jefe de la misión. Y bueno, pues esto también, ha sido ya durante varios años a Juegos Olímpicos. ¿Cómo has visto el nivel también, no solo de México, sino, había cierta preocupación desde Estados Unidos, por supuesto, siempre potencia también China? En general, ¿cómo has visto estos Juegos del verano, Bernardo?
Mira, yo creo que cada deporte también hay que verlo en lo individual, y yo sí te diría que es increíble lo que puede hacer el cuerpo humano, ¿no? O sea, se siguen rompiendo récords mundiales, lo que vimos en el tiro con arco, por ejemplo, el caso del partido de Matías Grande, ¿no? En el primer set tira 30 y se lleva solamente un punto. Los dos atletas tiraron seis flechas de 10, o sea, eso es algo impresionante. No es que sea la primera vez que ocurre, pero a mí sí me pareció ver marcas más altas de lo que estaba yo acostumbrado a ver, según mi memoria, en el tiro con arco, por ejemplo, que se ve que está también creciendo de nivel. Entonces, sí, el nivel y la exigencia que se tiene para alcanzar un buen resultado en los Juegos Olímpicos, pues cada vez se va complicando más, ¿no? Evidentemente México avanza, pero el mundo también. Entonces, cada vez tendrás que avanzar más rápido si quieres tener una cosecha más importante de medallas en cualquier Juegos. Pero sí, las marcas es increíble que sigan cayendo. Récords que pensabas que eran imbatibles, pues están cayendo.
Sí, pues mira, vamos a tener oportunidad de hablar más adelante. Queríamos tocar base contigo, digamos, esta mitad del camino. Vamos a hablar antes de que termine esta semana otra vez. Pero bueno, pues queríamos justamente hacer este balance. Bernardo, te agradecemos. Por acá son las 11 de la noche con 54 minutos. Esta comunicación en vivo y estaremos al pendiente. Gracias, Bernardo.
No, al contrario, y me sumo mucho a la felicitación de por supuesto, de Alejandro Orozco, que no solo es medallista olímpica de la juventud, también panamericana, centroamericana, un atleta ejemplar, nunca dio mala nota, siempre fue profesional, disciplinada, un atleta ejemplar. Me sumo a la felicitación que está Tatlán y te agradezco mucho el tiempo y saludos al auditorio.
Bueno, pues ahí está la voz de Bernardo de la Garza. Tlatuani, ya nos vamos porque también mañana muchísima actividad y bueno, pues estaremos al pendiente. Tú mañana temprano, ¿a qué vas, Tlatuani?
Vámonos temprano a la marcha con Alegna González, la que platicábamos. Ella quedó en quinto lugar, pero hay que decir que ellos quedaron la combinación en cuarto lugar hace 3 meses en un campeonato mundial. Así Venga. Es que vale la pena ir a verlos, levantarnos, desmañanarnos y acá estar reportándoles más tarde.
Así será, Tlatuani. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Nosotros nos vamos. Esto fue Hoy Risco desde París en esta comunicación y, por supuesto, en este programa especial desde los Juegos del Verano. Nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde, hora de México, 11 de la noche, hora de París. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.